Bienvenidas nueva vez a un episodio más de la serie 10 relaciones con nuestra querida Alejandra y hoy con un tema que típicamente a ustedes les gusta mucho, que es las relaciones tóxicas. Sin embargo, hoy les prometemos que vamos a tener un enfoque súper, súper especial porque está muy enfocado a lo que está internamente en los patrones de la mujer por formas socioculturales. Alejandra, bienvenida nuevamente.
Gracias, Janeri, y gracias a ti por crear este espacio.
Claro que sí, claro que sí. Tú eres súper bienvenida. Para entrar en materia,
vamos.
Cuando hablamos de relación tóxica, o hablamos de persona tóxica, o hablamos de conducta tóxica, yo sé que hay diferentes enfoques que pudiéramos estar viendo. Pero, ¿cuál a ti te gustaría enfatizar? ¿A qué nos pudiéramos estar refiriendo?
Excelente. Mira, para mí, como yo describo, ¿verdad?, una persona con patrones tóxicos, una relación tóxica, es una dinámica en donde una o todas las partes de la relación, porque hay relaciones donde toda la parte tiene son conducta tóxica, exacto, saben que lo que está haciendo le hiere a la otra persona. Si han tenido conversaciones, la persona te ha dicho, mira, cuando tú haces esto, tú me hieres. Y yo, sabiendo esa información, conscientemente continúo haciendo esa conducta dañina por el poder, control que me da sobre ti y sobre la relación. No es que nos tengamos alguna cosa en donde nos podemos herir, no es que tengamos herida que no hemos sanado, no es que de vez en cuando nos pueda salir una conducta tóxica. Para mí es el patrón de yo saber lo que estoy haciendo y sabiendo el impacto que tiene en ti, como quiera lo sigo haciendo porque me da poder sobre ti, sobre la relación.
Pero mira qué interesante ese enfoque, porque entonces eso quitaría el mito de que él me hiere, pero porque él no se ha dado cuenta. Entonces pudiéramos estar diciendo que eso no existe dentro de un patrón de toxicidad como tal.
Exacto. Para mí, aun si la persona no sabe el hecho de por qué hace lo que hace o no tiene la información o el contexto, que ahora ya en la edad, en la era digital que estamos, es muy difícil que algunas personas no tengan cierta información, pero puedo creer. Como quiera, la persona tiene, tú le has comunicado que eso te hiere. Tú ves, puede ver lo que te hace físicamente, puede ver lo que te hace emocionalmente, puede ver la cantidad que te hace llorar, puede ver, o sea, todas esas cosas. Y como quiera, toma la elección de continuar. Si está consciente de todo lo que ocurre internamente, a lo mejor no, pero que está consciente del impacto, sí.
¿Qué hace que una mujer busque ese tipo de dinámicas dentro de una relación? Y sobre todo, ¿qué hace que se queden dentro de ese tipo de dinámica? Y muchas veces inclusive viéndolas y asumiéndolas como normales, porque a veces vemos casos de personas, de relaciones que decimos, estas son conductas inapropiadas, esto no debería de ser. Sin embargo, la persona que está viviendo dentro de esa relación parecería que no se está dando cuenta.
Claro. Fíjate que realmente nadie piensa que está buscando como, ah, yo voy a buscar una pareja tóxica. Como yo digo a la gente, nadie se enamora de un monstruo. Es como, es verdad, la persona te enseña una cara, después te empieza a enseñar otra y tú no quieres creer la cara que te está enseñando. O como tú dices, la hemos normalizado.
Y ahí en ese punto hay como detalles importantes respecto a cómo hemos sido educadas respecto a eso.
100%.
Y es que lo que yo le llamo el fenómeno Disney, porque para poder contextualizar todas las informaciones y todos los recursos audiovisuales que nuestra generación tuvo acceso en un momento determinado, que son diferentes a los que están actualmente. Entonces, algo que yo he visto es que hay algunas conductas que venían no solamente normalizadas, yo diría que idealizadas. 100%. Por ejemplo, si alguien no te cela porque no te quiere. O este hecho de la mujer querer buscar una persona que, ah, mira, este hombre ideal, ese príncipe azul maravilloso, es el que te saca de tu contexto, te pone en el contexto de él, que tiene un nivel sociocultural mayor que el tuyo, te saca de tu trabajo, te saca de tu país, te saca básicamente de todo lo que tú conoces y te entra en su mundo y ahora tú eres como una princesa, pero de su mundo. Entonces, muchas de estas situaciones o escenarios Yo veo que están no solamente normalizadas, sino idealizadas, porque en la mente de muchas adolescentes y muchas mujeres jóvenes, eso termina siendo el ideal de felicidad y es lo que andan inclusive buscando en muchas relaciones.
Sí, mira, tiene exactamente que ver con eso que tú dices. Hemos recibido patrones a lo largo de la vida que hemos dicho, ah, esto es lo que es una relación interesante, esto es lo que es una relación que vale la pena, esto es lo que el amor es. Por eso que tú dices que si no te cela, no te quiere. El hecho de que el amor es sufrido, de que el amor se sufre, de que nada en la vida que vale la pena mantenerte llega fácil. De ese como que el drama es lo que realmente
El
hace una verdadera
drama.
historia de amor. Ahora yo estoy viendo por primera vez Gossip Girl. Yo sé, tengo 31 años, nunca había visto esa serie. Y yo digo,
¿Por
y
qué
esto es lo que el
tanto
adolescente.
drama?
Y yo digo, pero ¿cómo es que esto es lo que le estamos vendiendo? O sea, en mi adolescencia, ¿verdad? No sé, ¿cómo esa fue la información que se nos daba de esto es lo que es una gran historia de amor?
Y literalmente. A nivel sociocultural, los patrones que se nos presentan son sumamente dramáticos. Sin embargo, nosotros como que no logramos hacer conciencia de eso. Siempre esas grandes historias son enmarcadas en personas que son de mundos muy distintos, de educaciones o de culturas muy diferentes, o en clases sociales muy diferentes. Y en la vida real, eso es súper traumático, eso es súper dramático, eso
Lleva más
conlleva
que el
un esfuerzo
amor.
adicional.
Correcto. El amor no te va a hacer que tú puedas simplemente obviar todo eso. O sea, hay que hacer un gran trabajo. Y como tú dices, esta idea de esta es una historia de amor. Y para mí es que la historia de amor es una serie que dura una hora. Es una película que dura dos. O sea, es un contenido de Instagram sumamente curado.
La película de Julia Roberts, que es súper famosa,
¿Cuál de todas? Pretty
que es
Woman.
básicamente, exactamente. Esa, por ejemplo, esa película, sí, como película está muy linda, está muy romántica, pero en la vida real, ¿qué tan complejo puede ser que un multimillonario se enamore de una muchacha sumamente pobre que lo que es trabajadora sexual a nivel callejero? ¿Qué tan difícil es eso? Las películas no, telenovelas de Thalía, Las Tres Marías, que María Mercedes, María La del Barrio, Marimar, qué tan, no probable, digamos que se da, pero qué tan complicado es que un empresario se enamore de la muchacha que vende el periódico en la calle. Como tú dices, va a conllevar otras cosas que no son solamente la parte romántica de una relación.
100%, 100%. Y otra de las cosas que yo he visto que muchas veces hace que personas se queden en relaciones que le hacen daño es que a las mujeres se nos ha estigmatizado mucho el divorcio y la soltería. Eso es lo peor que te puede pasar. Estás soltera de cierta edad. ¿Y por qué tú no tienes a alguien? ¿Y por qué tal cosa? Una mujer que escoja divorciarse, que escoja separarse. Ay, eso que no había amor. Ay, tú le vas a hacer eso a tus hijos. Tú me entiendes, como que hay
¿Por qué no seguiste luchando? Todas las relaciones tienen sus altas y sus
exacto,
bajas.
todo uno le tiene que aguantar algo. Y es como, sí, es verdad, las relaciones conllevan su trabajo, pero si hay un sufrimiento, si hay una incompatibilidad que no ha habido forma de manejarlo, o en una soltería donde no has conectado con alguien, o estás escogiendo en este momento, no enfócate eso. Eso no es malo, eso no es una tragedia, eso no es, bueno, está bien, eso no es una etapa de, está bien, entretente, mija, con estar soltera por un ratico, pero que no te guste demasiado, que después tú tienes, ¿quién te va a cuidar? Y tú no vas a tener hijos para que entonces te cuiden a ti cuando tú te. Toda esta cosa. Entonces, hay veces mujeres que se sienten en la presión de entrar en una relación o mantenerse en una relación, porque la presión social, familiar, de otras mujeres también que reciben es tan grande que dice, espérate, o sea, mejor mal conocido que mal por conocer. Y se vuelve entonces algo muy complejo.
Porque una mujer que está dentro de una relación que no la hace feliz, porque tiene patrones abusivos o patrones de control, ¿por qué normaliza quedarse ahí? Porque yo entiendo la parte de que te quedes ahí. Claro.
Hay un tema
Yo
de
entiendo la
seguridad
casa, hay
muchas
temas,
veces.
sí, te puedes sentir vulnerable. Típicamente dentro del ciclo de violencia, pues la persona, la víctima, está alejada de otras personas que pudieran ser su red de apoyo. Hay cosas que
100%.
que tú no tienes el conocimiento para tú poderlo hacer de la mejor forma posible.
Exacto.
Pero hay un trecho entre tú estar consciente que estás en una relación donde no eres feliz, pero que no tienes los medios en ese momento para tú poder salir de esa relación y tú estar en una relación entendiendo que tú eres feliz con patrones de conducta que a todas luces son bastante abusivos. Entonces, ¿qué pudiera estar incidiendo, qué pudiera estar afectando en el pensamiento de esa mujer, que lo veo mucho en mujeres jóvenes, para estar dentro de relaciones tan tóxicas y normalizarlas?
Claro, mira, yo pienso que como en ciertas cosas está el miedo, pero el miedo de no quiero estar sola o el miedo de qué van a decir. También está ese tema de el sufrimiento o el dolor o la dificultad o el estrés de la relación, como digo, mal conocido que mal por conocer, ya yo lo conozco versus el yo termino esta relación y pasar por esta ruptura y pasar por conocer otra gente, eso yo no lo quiero enfrentar. Entonces, como que yo escojo el tipo de sufrimiento al cual me
Me quiero dar.
enfrento. Está el hecho de nuevo de la presión de las personas, de, ah, pero ya tú tienes tanto tiempo con esta persona, o escuchar a tus amigas diciendo, mira que al final todo, que es un comentario que lo escucho mucho, todos los hombres pegan cuernos, o ya no hay buenas personas con quienes salir, hombre, mujer, o sea, de cualquier género, que eso está muy difícil allá afuera, tú tienes suerte, o sea, hay muchos mensajes que dan que entonces la persona dice, espérate, o sea, a lo mejor lo que yo tengo no está tan mal. Y de nuevo esta idea de debemos cumplir la vida de una forma y hay una edad en donde es aceptable que yo tenga esté soltera y ya hay edad en donde no. Entonces está como que todo ese miedo y demás y como tú dices, que ya lo hablamos, esa normalización de los celos, de el control, de la ira, de que no se comunica, de que no se ha aprendido a tener conversaciones, donde se dice como que, bueno, es que así es que se maneja,
Donde no
esto es lo
hay
que yo vi.
límites.
No hay límites, como tú dices, si pongo límite, no soy una pareja que entiende, no soy, ¿verdad?, desde la perspectiva de la mujer, no soy una mujer amorosa, soy muy difícil, la mujer no debe de pelear tanto. ¿Tú me entiendes? Como todas estas creencias que entonces le dificultan a ella el tener una relación saludable y le dificulta acompañar a alguien a construir algo saludable, porque a veces también necesitamos acompañar a la otra persona a encontrar patrones más saludables. No significa rescatar a nadie, pero a veces donde podemos apoyar a que alguien a que cambie la forma en la que se relaciona.
Y justamente tú hablando de patrones saludables, yo pienso que una de las cosas que más han perpetuado que estas conductas sigan repitiéndose en muchas relaciones y heredándose de generación en generación es que lo que estamos mostrando es justamente aquello que no es sano. Entonces estamos poniendo en papeles protagónicos escenarios que no solamente son irreales, es que también son nocivos. Como
Claro.
eso que hablábamos a través de las películas, a través de, en su momento eran los cuentos que ya no se utilizan tanto, pero ahora se está dando mucho a través de los medios de comunicación, a través de las historias de ciertos artistas o ciertas personalidades del espectáculo. Entonces nuestra juventud está muy enfocada en lo que se supone que es el éxito, en cómo se supone que luce la vida perfecta de una mujer. Y es penoso porque a veces yo escucho cuando hacen pues algún comentario, esta persona tiene esta relación de peligro o algo, ah sí, pero ella se puede poner la cartera que ella quiera o mira en el carro que anda o mira aquello que anda, como si ese intercambio, como si la felicidad, si la paz y el respeto pudieran estarse cambiando con alguna moneda de canje. Hay en ese sentido una pregunta que entiendo que es crucial y es cómo luce, cuál es el patrón de una relación para que sea considerada sana. Yo sé que todas las relaciones pueden tener sus propios esquemas, sus propias
Claro.
estructuras, porque los individuos somos así, eso es uno de las cosas que nos hace bonito a nosotros como seres humanos, que podemos escoger lo que queremos vivir, pero hay algunos patrones que pudiéramos utilizar para tener una idea de cómo luce una relación sana desde tu punto de vista, cómo debería de ser.
Bueno, mira, para mí las relaciones sanas son aburridas. Como que cuando yo digo a muchas de mis muchos y muchas de mis pacientes con quienes yo trabajo, como que yo digo, mira, los fuegos artificiales no significa
No
que
sé.
eso es algo bueno. Los fuegos artificiales son bonitos por un segundo y después desaparecen. O sea, y hasta ruido te van a causar. O sea, llega un momento que yo digo que tú te desesperas los fuegos artificiales, ¿verdad? Entonces digo yo, así no te va a pasar una relación. Las relaciones saludables para mí tienen cierto aburrimiento. No en el hecho de que tú nunca vas a hacer cosas divertidas ni que la otra persona no te va a gustar, pero hay esa tranquilidad, no hay ese
Paz,
trijala, no hay ese como que bueno,
miedo.
ese miedo, esa búsqueda de poder. ¿Tú me entiendes? Hay ese hecho de yo siento tranquilidad cuando estoy contigo. Y eso es una buena señal. Eso no significa que estoy con una persona aburrida. O sea, está bien. Número dos, la disposición que una persona tenga a comunicarte, a comunicarse y a escucharte. Ese no es como que quiero nada más compartirte una idea o quiero imponerte mi idea, es tú me interesas. ¿Me entiendes? Como que es importante para mí el descubrirte como persona y el que tú me descubras a mí. El pedir perdón y cómo la otra persona se relaciona con su ego. Para mí, una relación
Total.
donde la persona te pida perdón y busque cambiar su conducta, aunque como quiera nos damos trallones, es verdad que a veces volvemos y tambaleamos, pero esa búsqueda de decir, ¿tú sabes qué? Tú tienes razón. O, mira, esa no era mi intención, pero entiendo que este fue el impacto que tuvo lo que yo hice. ¿Qué podemos hacer? Y por último, para mí, que la otra persona, de una forma u otra, te haga sentir valorada. Ya sea en la forma en la que se comunica, ya sea en cómo te hace parte de su vida, de cómo te cuida, de cómo está ahí para ti en los momentos difíciles, de duda, de miedo, de tristeza, de ira, y que dice, mira, yo estoy aquí. Como que todo eso para mí es una señal de una relación que busca el bienestar de la otra persona. Para mí eso es esencial.
Tú sabes que tú hablando, yo pensaba en algo que, bueno, que ojalá alguien tuviera la iniciativa o de repente en algún momento pudiéramos tener la iniciativa. Nosotros nos educan para muchas cosas. Yo veo que nosotros, por ejemplo, nuestros padres nos formaron cómo tenemos que portarnos en el colegio, quiénes son nuestros referentes, cómo debemos hacer una cosa u otra. Inclusive cuando vamos a la universidad nos siguen instruyendo muchas cosas. En tu primer trabajo también, cómo debes comportarte en tu primer trabajo. Cuando tú estás aprendiendo a manejar, te enseñan ellos o ponen a alguien a que te enseñe a manejar. O sea, cosas de la cotidianidad. El ser humano no la da por sentada. A nosotros nos enseñan a caminar, a nosotros nos enseñan a hablar,
A leer, a cómo agarrar
a
un tenedor.
leer, a vestirnos y cosas que son muy simples, y llamarlos simples porque son necesarias, pero no tienen una trascendencia mayor porque se supone que deben de formar parte de una rutina de una persona en cierto nivel, ¿verdad? De salud y armonía con su entorno. Sin embargo, a nuestras niñas no se les enseña, por hablar de niñas, niñas, niños, pero a nuestras niñas en especial no se les enseña cómo relacionarse con esa persona que va a ser su pareja en un futuro o cómo escoger una pareja. Entonces yo pienso que de ahí viene uno de los grandes problemas que luego esa adolescente comienza a recorrer su camino sin ninguna clase de guía con esa persona y no sabe cómo se supone que debe de lucir eso. Y si a eso le sumamos que viene de repente con algún patrón de conducta inadecuado en su casa y la persona que tiene a su lado, que le va a dar un consejo a otra niña igual que ella, no puede salir como tan bien. En ese sentido, a mí me gustaría preguntarte algo. Imaginémonos que tú estás hablando con o que una paciente tuya es la madre de un adolescente. Si tú estuvieras en una consulta con la madre de un adolescente que está viendo que su niña está empezando a relacionarse con X persona en ese plano sentimental y está preocupada por ese relacionamiento, ¿cuáles consejos iniciales para evitar esa toxicidad? tú pudieras recomendarle?
Claro, bueno, poniendo siempre la limitación que yo no soy madre, ¿verdad? Entonces no pudiera jamás comenzarme a imaginar lo que se
Claro.
siente estar en esa situación, ¿verdad? Poniendo como que eso bien claro. Lo que yo diría es, número uno, siempre ten un espacio de conversación, porque las relaciones tóxicas, con conductas tóxicas, independientemente del género, independientemente del tipo de relación, te aíslan. Hay mucha culpa, hay mucha vergüenza, hay muchas dudas. Y si tú creas un espacio de conversación con esa personita que está en ese momento tan vulnerable, decirle, yo te escucho, no importa que yo te voy a amar, cómo eso se ve, y tú haces tu trabajo interno, de que va a haber momentos donde tú lo que quieres es decirle, o sea, te quiero rescatar, pero realmente va a haber momentos donde no vas a poder. Y tú tienes que comunicarle a esa persona. En los momentos que yo no estoy ahí, o que no pude estar ahí, o que no sabía que tenía que estar ahí, yo quiero que tú en algún momento me lo dejes saber. Y también esa misma comunicación, pienso que hay muchas cosas que no nos preparamos para la vida porque las consideramos tabú. Lo que es la educación sexual, lo que son los límites, lo que son, o tabú no la consideramos importante, ¿verdad? ¿Cómo se manejan las emociones? Y esta idea de, no, que las niñas tienen que ser de esa forma, o los niños tienen que ser de esa forma, ¿verdad? Hablando de una forma muy de este género binario. O sea, se nos venden esta idea y es como cuestionarnos de, ¿realmente por qué yo le estoy diciendo a mi hija que sea así? ¿Es porque lo que a mí me enseñaron, porque realmente pienso que esto es importante? ¿Es porque yo me he sentado a preguntarle si realmente, o sea, se siente bien con eso? ¿Por qué lo considera importante? O sea, como tener esa conversación y dejarle saber a ella que ni como tú como madre o como quien sea, jamás puedes definir su valor. Y decirle, o sea, mi hija, ni yo puedo definir cuánto tú vales, ni otra persona tampoco. O sea, yo que te engendré, yo que te conozco, que te he compartido, o sea, tú tienes incluso más valor del que yo me puedo imaginar, ¿verdad? O sea, si hay partes de ti que yo nunca voy a conocer, nunca voy a entender. Y yo como quiera te siento como alguien extraordinaria. Una persona que te acaba de conocer no tiene el derecho de hacerte sentir, o sea, menos que eso. Para mí eso como que poder compartirle eso, esa, de la comunicación y del valor y de que nadie te define, como que para mí es, de lo que yo conozco y lo que yo entiendo hasta ahora, algo sumamente importante.
Pudiéramos inferir que una persona tiene conductas inadecuadas por su comportamiento con otras personas que no son su pareja, que no pudieran servir, por ejemplo, para en la etapa inicial poner un freno y decir, bueno, mira, me gusta mucho y todo, pero este comportamiento que tiene con este A o Y persona de repente no me gusta tanto.
Mira, eso me parece sumamente interesante porque se dan casos donde una persona le da una cara al mundo y otra cara a su pareja. Y por eso nadie te cree que tú estás como una persona que te está hiriendo, te está manipulando, está abusando. Porque el mundo ve a esa persona como la mejor. Pero en la casa es otra cosa. Pero sí cosas que yo te puedo decir para mí que son importantes. Cómo tratan a las personas que ofrecen un servicio. A la persona que te está atendiendo en una llamada, que te está atendiendo en un restaurante, que te está sirviendo la comida, la persona que trabaja en su casa y eso. Para mí, presta atención cómo esta persona se relaciona con quienes determina que tiene más poder que ella, sea por más poder económico, más poder educativo, ¿verdad? Todo eso entre comillas. Presta atención, eso es lo primero. Número dos, como la persona, qué tanta responsabilidad la persona toma sobre lo que ocurre en su vida. Si todo es, ay, el mundo está en mi contra, o esta persona, o sea, nadie en su trabajo le entiende, nadie en su familia le entiende. Para mí es como que es verdad, tú puedes estar en un momento muy difícil o tú puedes rodearte de alguna persona que no te comprenda. Pero si tú nunca tomas responsabilidad sobre ti y sobre tu vida, para mí eso entonces me diga que es muy difícil, que a lo mejor que tú en la relación que tú tengas conmigo, tú tomes responsabilidad. Y para tú entender que tú cometes errores, tú tienes que entender que tú los cometiste, ¿verdad? Y tener esa disponibilidad. Eso para mí es sumamente importante. Y si alguien te dice, te habla sobre cómo se relaciona con la ira, si una persona te dice, yo soy una persona controladora, o yo soy una persona celosa, y eso, o sea, ese es quien yo soy,
Para
Una mujer
mí,
mía no puede hacer tal cosa, no
ay,
puede ir a
sí,
tal
no puede
lugar.
hacer tal cosa. La mujer mía, es verdad, no, hablando de una forma más como de estas relaciones heterosexuales de un hombre y una mujer, ay, la mujer mía no puede hacer esto, o no puede trabajar, o yo no estoy con una persona que me embrome mucho, como que, aun cuando yo no te pueda decir, ese es un patrón de una persona abusiva. Si yo te estoy diciendo, es una persona que ahora mismo le interesa más lo que tú puedes proveerle en su vida,
Que lo que van a construir
que lo
juntos.
que va a construir, que quien tú eres, que lo que tú necesitas. Te está diciendo desde el inicio, esto es lo que me mantiene en mi zona de confort y yo no quiero, eso yo no lo voy a sacrificar. Entonces, de nuevo, no para poner una etiqueta inmediatamente, pero para decirte, mira, observa y decide.
Y aparte de esas señales que la persona da como en el entorno, yo he visto cuando me ha tocado como estar cerca o acompañar a alguna mujer, sobre todo, que está pasando como por una relación de ese tipo, que tienden a ser muy dramáticas, veo que se da una especie de ciclo donde la gente tiene un comportamiento y luego ese comportamiento que provoca un daño, entonces la gente quiere venir a resarcirlo con algo y como que se mantienen, quieren mantener esa dinámica. Como si yo siento que estoy dentro de algo así, en el que hizo algo mal hoy, pero ya mañana lo arregló, pero de repente yo no tengo muchos recursos para poder salir de una situación como eso, pero ya yo no me estoy sintiendo cómoda. ¿Qué tú le recomendarías como un primer paso a una mujer imaginándonos que no tiene los recursos, y no hablo de recursos económicos, a veces el mismo conocimiento o la forma para poder salir de esa relación? ¿Qué primer paso tú recomendarías?
Bueno, para mí es poder hacer esa difícil realización de a lo mejor yo tengo una relación tóxica. Eso es lo más difícil. A veces que la persona que tú amas, la persona que tú escogiste o que en un momento te escogió a ti, que te puede ser que te está haciendo daño. ¿Me entiendes? Como que a veces el hecho de que no queremos sentarnos con esa realidad, de que estamos ahí, de que estamos repitiendo un patrón, nos cuesta. Entonces, para mí es saber que puede ser que tú caigas en una relación que te haga daño. Entonces, como que esa realización, el saber que puede haber un problema, entonces te crea a ti un espacio. Tú decías, ok, déjame yo informarme. Eso sería para mí importante. Infórmate de personas que realmente tengan primero la capacitación profesional, ¿verdad? Y número dos, como que busquen el empoderar a las personas con información. Como que no es nada más el yo te digo qué hacer ella, sino por qué yo te estoy diciendo que a lo mejor esto es importante. Y de nuevo, persona capacitación, porque todo el mundo, ahora con las redes sociales todo el mundo habla de todo o de nada. Entonces, como importante tú también asegurarte que sean personas que tengan cierta capacitación. Y número tres, para mí es buscar espacios donde se te escuche sin juzgarte. A veces pueden ser amistades, a veces puede ser en la familia, pero también en la terapia, en esos espacios, ¿verdad? De acompañamiento, donde alguien te pueda realmente escuchar y no te diga, pero ¿por qué tú sigues ahí? O ¿por qué tú no sé? Porque a veces damos eso. O otra vez tú vienes con lo mismo y tú no aprendiste. Entonces, es un proceso complejo. A veces lo podemos bajar rápido, a veces no. Entonces, alguien que te recuerde que tú mereces más de eso, pero que entienda que te cueste a veces encontrarte o encontrar cómo salir. Esas serían de las cosas que yo realmente recomendaría.
Algo que me causa mucha curiosidad, ¿puede realmente una persona dentro de una relación como esa, digamos una víctima, enamorarse de esas conductas? Como lo define el síndrome de Estocolmo, ¿eso es posible que tú te puedas enamorar de quien te trata mal?
Yo creo que enamorarse es un nombre que le hemos dado para decir así, es tu amor. Yo creo que es una estrategia de supervivencia. Yo no creo que alguien realmente se termine enamorando con emociones. A lo mejor se pone esa perspectiva de que eso es lo que es amor, de esa tolerancia o de ese yo entiendo su pasado o demás cosas. Pero de nuevo, personal y profesionalmente en este momento de mi vida, yo lo que pienso es que es una estrategia de supervivencia. Es una estrategia de cómo yo aprendo a vivir con esto, a tolerar esto,
a hacerle sentido a este trauma o a este dolor o a este miedo en mi mundo interno. Y entonces en esto que yo me voy a enfocar. Pero yo no siento que es tanto amor, aunque el amor es una emoción compleja, yo pienso que es una estrategia de supervivencia para sobrevivir tú internamente, para sobrevivir en el ambiente en el cual estás.
¿Cómo determino si la tóxica soy yo?
Ay, eso es complejo. Y yo creo que lo hablamos también un poquito en el detrás de cámara. Toda la persona tiene capacidad de tener conductas tóxicas. Yo trabajo relaciones tóxicas y yo tengo conductas tóxicas todavía. Que tengo que hacer conciencia o que hasta mi pareja me ayude a decir, mira, eso no es saludable. Eso no hace bien, eso me hiere. Y es como, es verdad, ¿tú me entiendes? Entonces es como esa humildad de entender que de nuevo toda la persona tiene herida, toda la persona aprendemos patrones que no hacen bien. Y lo hacemos. Y que todas las personas nos gusta obtener lo que queremos. Entonces, todas las personas vamos a querer manipular, vamos a querer controlar, vamos a querer forzar límites. Porque eso está en parte. Entonces, como poder tener esa, primero, esa humildad, ¿verdad? Y esa perspectiva realista de yo también soy capaz de. Número dos, observa tus patrones. No es verdad que todas las cosas, todas las relaciones que se repiten en tu vida son casualmente de esa forma. Ah, porque también hay conductas tóxicas que vemos como súper, como que clara, ¿verdad? Del gritar, del control. O sea, y hay otras conductas tóxicas que son más de ahí, del saboteo, de él siempre busca una discusión, del papel de víctima, del yo manipularte para que tú siempre sientas culpa cuando tengamos estas discusiones. O sea, hay que estar consciente como que de que no simplemente porque yo no te reviso el celular o porque yo no te grito, yo no estoy siendo una persona con conductas tóxicas. Entonces, tener como que esa conciencia. Y número tres, es como que qué tanto yo me apego a esta idea que yo tengo de mí en mi cabeza que yo soy. Pero qué tanto yo le doy espacio a escuchar lo que las otras personas dicen. Me dan esa retroalimentación. ¿Tú me entiendes? Como que decir, cuando alguien me dice, mira, esto que tú haces hiere, o esto es difícil, o esto tal cosa. O si tú tienes alguien que, si tú siempre te toca con pareja que te dice, tú eres una dramática, tú eres tal cosa, puede ser que son parejas que te están intentando controlar a través de eso. Pero entonces, ¿por qué hay ese patrón de repetir esas parejas? Porque aun cuando podamos no tener conductas tóxicas de la otra persona, sí tenemos conductas tóxicas con nosotras mismas. Entonces, como eso para mí como que cosas importantes, y obviamente si tú estás cumpliendo con conductas que se han hablado que no son saludables, que también las normalizamos porque somos mujeres. Entonces, ay, pero que tú sabes que yo soy mujer, es que obviamente yo voy a sentir esto, yo voy a querer hacer esto, yo voy a querer averiguarlo. No. O sea, también nosotras tenemos que tener una cuota de responsabilidad de manejarnos apropiadamente, de confiar en nuestra pareja, de respetar sus límites, de hacer ese trabajo interno, como que para mí es importante. Yo sé que me fui un poquito en una tangente, pero esa es mi perspectiva.
Sí, claro que sí. Como sociedad, ¿qué pudiéramos hacer para mejorar eso? Porque en vez de ser la excepción, es como la regla.
Sí.
Entonces, ¿cómo pudiéramos cambiarlo para que ahora sea la excepción y se den menor casos?
Claro, yo creo que es cambiar cómo nos relacionamos con las relaciones. Tú sabes, como que hemos puesto que las relaciones son, sobre todo para las mujeres, se nos ha vendido que las relaciones son parte de nuestro propósito en la vida. Y mi pareja a mí me dio una metáfora los otros días, que yo al inicio como que me quedé así, sin entenderle muy bien, pero después me hizo tanto sentido. O sea, él me decía, para mí las relaciones, mi relación romántica y demás, es como yo tengo una casa, mi vida es una casa, y yo necesito servicios para que mi casa sea cómoda, luz, internet, agua, techo que funcione. Me dice, mi relación es como un servicio, la luz, pero yo también necesito mi tiempo individual, claro, que es el agua. Yo necesito mi carrera, que vamos a decir es el internet, para yo estar cómodo. Y yo creo que a nosotras, sobre todo a las mujeres en relaciones heterosexuales, se nos ha vendido la idea de esta es tu casa.
Exactamente.
Es a eso que tú vas. Entonces, eso es lo primero. Número dos, las relaciones, o sea, le hemos vendido de que tienen que ser esta gran historia de amor, Como que sí, pero ¿y cómo ustedes se conocieron? Y la gente quiere escuchar que fue difícil, que hubo esto, que tuvo aquello. Y a veces como que no, es algo normal, es algo cotidiano, es algo bonito, es algo que sí te agrega valor, pero hay otras cosas en tu vida. Entonces como que quitar
Todos esos estigmas.
todos esos estigmas y bajar las relaciones del pedestal y ponerla como algo del día a día. Y de nuevo, tener estas conversaciones de por qué amamos como amamos, de dónde lo aprendimos, de dónde los roles de género entran ahí, de dónde entra la educación, de dónde entra la cultura. Y realmente como que para mí es cómo vemos las relaciones, no como un espacio de quién tiene más poder, de quién puede más, de quién vale más, de quién, sino yo quiero construir algo bonito contigo. Y tú también lo quieres hacer. Vamos a hacerlo. No es midiéndonos, es colaborando.
Claro, claro que sí. Yo creo que esa es una bonita forma de llegar casi al final del episodio, porque es una manera de construir un patrón nuevo.
100%.
Y creo que esa forma es muy retadora, porque hemos recibido información totalmente adversa, totalmente contraria a esto. Sin embargo, creo que tiene muchos beneficios, porque al final vinimos al mundo a ser felices. Y creo que esto no puede provocar una mejor sensación de bienestar y de felicidad a
100%.
todos. ¿Alguna cosa más que tú quisieras compartir con las chicas antes de despedirnos?
Bueno, para mí la importancia es de que aun cuando las relaciones son bonitas y aun cuando sí tienen su nivel de impacto en nuestra vida, nunca olvidamos que somos seres humanos y eso conlleva que somos muchas cosas. No te enfoques nada más en si tiene una relación, si no tiene, cuánto duró, cuánto no duró, si se terminó, si demás. O sea, nútrete. Nútrete de tus otras relaciones, de tus amistades y priorízala aún tú estando en una relación. Busca tus hobbies, entiende tus límites, trabaja como tú te relacionas con tu cuerpo. O sea, permítete vivir toda la complejidad y la belleza de la vida. Y encuéntrale valor en eso independientemente de tu estatus relacional. Para que cuando una persona llegue a tu vida o tú estés considerando sacarles, si tú me puedes aportar y que yo aporto y entender que mi vida no se mide de si conseguí el éxito porque lo conseguí todo y eso conlleva conseguir la relación. Es ya el éxito que yo intento vivir y intento vivir de la mejor manera y me escucho y me priorizo. Entonces como eso, como que yo diría como cuídate en tu totalidad. Y que tus relaciones no sean lo que te definan, sino algo que te aporte, algo que te agregue.
Y en la calidad
Y en la
de lo que te
calidad,
aporte.
correcto.
Claro que sí. Muchísimas gracias de verdad, Ale, por estar con nosotros nuevamente.
A ti por la oportunidad, por el espacio y por esas preguntas que están y esa perspectiva que me encantó también, ¿eh? Yo aprendí muchísimo de ti también con esto.
Muchas gracias. Esa es la idea, dar y recibir. Esa es la forma más sana de vivir.
Correcto.
Y a ustedes, muchísimas gracias y hasta un próximo episodio de Women's Talk.